Muy bien, chicos, estamos ya en el último mensaje del retiro. Dentro de unas horas marcharemos a casa. Espero que podamos regresar con mucho de Dios en nuestro corazón, con muchas cosas en nuestra mente, decisiones por tomar, palabras que seguro que el Señor ha dejado ahí en un rinconcito de tu corazón. Permitidme que muy rápidamente resuma lo que hemos visto este fin de semana. Estamos viendo diferentes encuentros con la persona de Jesús, la única persona que puede transformar nuestra vida de manera radical. El viernes al principio estuvimos viendo el encuentro de un joven, el joven rico, que tuvo que tomar una decisión: ¿me quedo con las riquezas o sigo al Dios de las riquezas? Y él fue torpe, él fue necio. Él decidió seguir los placeres, la vanidad de este mundo y dejar al Salvador, al Señor de su alma, ir en dirección opuesta. En segundo lugar, estuvimos viendo cuatro chicos apasionados por el Señor, pero apasionados también por llevar a personas hasta los pies de Cristo. ¿Os acordáis? Esos cuatro que se detuvieron en el camino para mirar al paralítico que estaba a unas paralelas de donde se encontraba Jesús, y ellos se detuvieron, lo cargaron y rompieron el techo, hicieron una locura, dejaron a ese chico a los pies de Jesús y el Señor lo sanó y lo salvó. Ese fue el segundo encuentro que estuvimos viendo. Y ayer en la tarde vimos el encuentro de Pedro, un discípulo que caminó con Jesús durante 3 años, que cantó, que dijo que nunca iba a negar al Señor, que iba a los retiros de jóvenes, que hacía promesas, que tenía su Biblia marcada y subrayada, pero cuando en el patio lo presionaron, él empezó a gritar: no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Pero menos mal que el Señor, que sí nos conoce, siempre tiene misericordia de nosotros, nos mira con amor y nos prepara un desayuno en la playa. Eso es lo que hemos estado viendo durante este fin de semana. Ahora, yo estaba reflexionando, hemos estado viendo diferentes encuentros de personas que tuvieron una experiencia real con Jesús. De hecho, todo el Antiguo, el Nuevo Testamento está escrito de personas que tuvieron un encuentro con Jesús. Pero alguien aquí podría decir: bueno, ¿y cómo yo voy a tener un encuentro con Jesús? ¿Cómo yo voy a tener un encuentro con Jesús si Jesús está muerto? Si alguien aquí me dice que anoche, mientras tú estabas escondido huyendo de los zombies, te encontraste a Maradona, pues yo te voy a decir: mira, si alguien aquí me dice que sí, que habló con Michael Jackson, yo voy a decir: mira, me parece a mí que se te ha ido un poco la pinza. Claro, nadie realmente puede decir que ha tenido un encuentro con alguien que está muerto. Gandhi, Teresa de Calcuta, algún famoso, un escritor, un artista. Pero lo que hoy queremos compartir y con lo que queremos cerrar este retiro y precisamente recordar en este día es que Cristo no está muerto. Cristo vive. Podemos seguir teniendo un encuentro con aquel que está vivo. No podemos tener un encuentro con alguien que está muerto. No puedes tener un encuentro con tu abuelito, con tu abuelita, con tu papá o con tu mamá si falleció. Pero la buena noticia es que podemos seguir teniendo encuentros con Jesucristo. Así que he titulado este último mensaje La Mejor Noticia. La Mejor Noticia. Vamos a ir a Marcos capítulo 16, versículo del 1 al 14. Y chico y chica que estás aquí, hoy en este mensaje vas a escuchar la mejor noticia que tus oídos podrán escuchar a lo largo de toda tu vida. Nunca vas a escuchar una noticia más impresionante que esta. Esta noticia es mejor que cuando un chico te pide matrimonio. Esta noticia es mejor que cuando te dicen que has aprobado selectividad. Esta noticia es mejor que cuando te dicen que hay una vida formándose en el secreto de tu vientre. Esta es la mejor noticia que puede escuchar el ser humano. Marcos capítulo 16, versículo del 1 al 14. La mejor noticia. Nosotros podemos tener un encuentro con alguien que está vivo. Marcos capítulo 16, versículo del 1 al 14. Cuando pasó el día de reposo, el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, el domingo, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ellas hablaban y decían: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Señor, estamos delante de ti, delante de tu palabra. Gracias, porque aunque esa noticia la tenemos que recordar todos los días de nuestra vida, especialmente en nuestra agenda, Señor, esta sociedad hoy celebra una noticia que para ellos no tiene ningún tipo de valor, pero para muchos de los que estamos sí, Señor, es la mejor noticia de nuestras vidas, Señor. Y yo te pido que hoy podamos meditar en esa noticia, que podamos gozarnos, que podamos alegrarnos, que podamos dejar todas nuestras preocupaciones y nuestras cargas y temores, Señor, a tus pies, Señor, al saber que tú estás vivo, que tú eres real, que tú eres el Dios de nuestro pueblo, Señor, que tú vienes a nuestro lado, Dios mío. Y si hay alguien aquí, si hay alguien aquí que no te conoce, que la mejor noticia transforme su corazón, transforme su vida, Dios mío, que salga de aquí salvo por ti, Señor, hazlo para la alabanza de la gloria de tu nombre, Señor. Queremos saborear esta noticia, queremos descubrir algunas implicaciones que tiene esta noticia para cada uno de nosotros hoy, Señor. Gracias, porque tú no solo moriste, Señor, sino que resucitaste, Señor. Hoy celebramos, hoy recordamos que tú has vencido al pecado, a la muerte, al diablo. Tú estás vivo. Jesucristo vive. Cristo vive, Señor. Gracias por esta noticia. Gracias porque no es una frase impactante. Gracias porque no son palabras que ponemos en nuestro estado. Gracias porque no es simplemente un cartel que ponemos, Señor, y compartimos. Es una realidad que hace que nuestro corazón arda, Señor, de pasión por ti, Señor. Tenemos la absoluta seguridad de que te veremos cara a cara. De que dentro de muy poco estaremos contigo por una eternidad, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A través del pasaje que acabamos de leer, quiero que veamos 3 beneficios. Apunta ahí. Vamos a ver 3 beneficios que ofrece la resurrección de Cristo para todos aquellos que creemos en la resurrección de Cristo. Si tú no crees en la resurrección de Cristo, pues no vas a tener ningún tipo de beneficio. Pero para aquellos que creemos que Cristo ha resucitado, esto nos da algunos beneficios. Vamos a ver al menos 3 a la luz del pasaje que acabamos de leer. El primer beneficio, el primer punto, puedes anotar ahí, el primer beneficio es que la resurrección de Cristo es la solución para el corazón. La resurrección es la solución para el corazón. Ese es el primer punto. Y si tienes tu Biblia abierta, vamos a ir desmenuzando el texto que acabamos de leer. Versículo 1 y 2. Primer punto, la solución para el corazón. Dice que cuando pasó el día de reposo, eso equivale al día sábado, María Magdalena con la madre de Jacob, que también se llamaba María, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, el domingo para los judíos, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Mira, los judíos en aquella época tenían la costumbre de embalsamar los cuerpos. Cuando alguien moría, embalsamaban, le ponían una especie de ungüento para que también el cuerpo se conservara lo mejor posible durante el mayor tiempo posible. Eso era algo que se hacía, ungían el cuerpo. ¿Qué sucedió? Que si os acordáis, si conocéis la historia, el viernes las mujeres no pudieron hacerlo, porque en el momento que Jesús murió el viernes, rápidamente lo bajaron, hubo un temblor de tierra, sucedieron cosas sobrenaturales, y así que el cuerpo se lo llevaron custodiado los romanos y lo metieron dentro de un sepulcro. Así que el viernes ellas no pudieron ungir el cuerpo, y el sábado era el día para los judíos donde no podían hacer absolutamente nada hasta que caía nuevamente la tarde. Así que el sábado ellas tampoco pudieron ungir el cuerpo. Pero dice la Biblia, mira qué interesante, versículo 2, que muy temprano, muy de mañana, el domingo, lo primero que hicieron fue dirigirse hacia el sepulcro para honrar el cuerpo de su maestro. Mira, estas mujeres amaban mucho a Jesús. Estas mujeres el domingo por la mañana pusieron el despertador a las 6:15, se tomaron un cafelito, algunas un colacao, y dijeron, tenemos que honrar el cuerpo de nuestro maestro. Y estas mujeres, aunque no lo dice aquí, pero se estaban metiendo en un gran problema, porque nadie se quería acercar a la tumba de Jesús. Era el cuerpo más custodiado. De hecho, ha sido el cuerpo más custodiado en la historia de la humanidad. Ningún cuerpo ha sido tan controlado y tan vigilado como el cuerpo de Jesús de Nazaret. Pero ellas amaban tanto a Jesús que dijeron, vamos para allá y preguntamos si nos dan el permiso, si nos permiten honrar su cuerpo ungiéndolo. Lo que le había pasado a estas mujeres también el domingo por la mañana, y no te pierdas este detalle, es que ellas habían perdido la fe. Tanto ella como todos los discípulos habían perdido la fe, la fe. Y mira, cuando uno pierde la fe, está perdido. Cuando tu fe mengua, estás completamente perdido. Y esto fue lo que le sucedió a estas mujeres. Ellas no se despertaron temprano para encontrarse con el Cristo resucitado. No, no, no. Ellas llevaban en sus bolsas, llevaban ungüento, llevaban especias para ungir un cuerpo que estaba muerto. Así que ellas no tenían fe. Ellas se habían olvidado de que el Señor había dicho que al tercer día, ¿qué iba a pasar? Iba a resucitar. Pero se olvidaron, o quizás se acordaron, pero no tuvieron fe. ¿Cómo va a resucitar alguien después de 3 días? Así que guardaron la fe y cogieron el ungüento. Y sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Estas mujeres tenían todo para ungir el cuerpo, pero les faltaba lo más importante, la fe. Y ellas invirtieron dinero, porque las especias aromáticas les costó un dinero. Ellas se esforzaron, se levantaron muy temprano para ir al sepulcro. Pero ¿sabéis que sus corazones, mientras iban avanzando hacia el sepulcro, ¿sabéis qué pasó en el corazón de cada una de estas mujeres? Empezaron a preocuparse, empezaron a ponerse tristes, empezaron quizás a entrar un poquito en temor. Dice el versículo 3 que cuando ellas se estaban acercando al sepulcro, entre ellas iban hablando y tenían una pregunta. La pregunta era, ¿y ahora quién nos mueve la piedra? Tenemos las especias. Nos hemos levantado a las 6:15. Pero María, yo a ti no te veo con mucha fuerza como para mover la piedra. Salomé sí que la veo un poquito más, pero que tampoco. Me parece a mí que con María, Salomé, me parece que no vamos a poder mover la piedra. Así que ellas empezaron a hablar, y habéis visto cuando las mujeres quedan y empiezan a hablar entre ellas, empiezan a hablar, y yo creo que ellas cada vez se iban preocupando más, escuchándose la una a la otra. Y la pregunta que ellas tenían, la preocupación que tenían en el corazón es, bueno, cuando lleguemos allí, si nos permiten acercarnos a la tumba que está custodiada por la guardia romana, ¿quién nos va a remover la piedra? No sé si sabes que las piedras de los sepulcros eran removidas por un buen grupo de hombres. 10, 15, 20 hombres tenían que remover la piedra del sepulcro. Y ahí están 3-4 mujeres con el ungüento que van camino hacia el sepulcro, y ellas todavía no han llegado, pero empiezan a preocuparse, ¿quién nos removerá la piedra? ¿Y sabes qué pasa? Que cuando no tenemos fe, nuestros corazones se preocupan, se inquietan. Cuando tú no tienes fe, empiezas a estar preocupado por cosas. Sin fe, nuestros corazones fácilmente entran en temor, en ansiedad, en depresión. ¿Has pasado por eso? Cuando tú estás en temor, en ansiedad y en depresión, yo soy de los que creo que la raíz principal de todo eso es falta de fe. Cuando yo tengo depresión, es falta de fe. Cuando caigo en ansiedad, es falta de fe. Cuando yo estoy preocupado por lo que va a pasar dentro de un mes, es falta de fe. Esa es la raíz de todos nuestros temores, de todas las luchas que hay en nuestro corazón. Cuando tú y yo no caminamos con fe, nos preocupamos incluso por las cosas del futuro. ¿Te has dado cuenta? Ellas estaban preocupadas por algo que todavía no había pasado. Sí, faltaba 20 minutos, pero ya estaban preocupadas. ¿Quién nos removerá la piedra? Todavía no han llegado, espérate. Cuando llegues allí, pues te preocupas por la piedra, pero no, ellas ya estaban preocupadas por algo que no había sucedido. Y es que cuando nosotros no tenemos fe, nos preocupamos por las piedras del futuro. Cuando tú no tienes fe, te preocupas por la piedra del futuro. Casi todas nuestras preocupaciones, estaba pensando esta mañana en esto, casi todas nuestras preocupaciones, o por lo menos las mías, son por cosas que todavía no han sucedido. Porque mira, si tú te preocupas por algo que te acaba de suceder, recibes la noticia, tu hijo está enfermo, ha habido un accidente, pues entonces te preocupas por algo que está sucediendo. Pero casi siempre nos preocupamos por el easy. ¿Y si no apruebo el examen? ¿Y si voy al médico y los resultados que me han dado son negativos? ¿Y si mi padre abandona a mi madre? ¿Y si me quedo soltero? ¿Y si me quedo soltera? ¿Y si voy cumpliendo años y me quedo como la viejecita del Titanic sola sin que nadie me quiera? Y entonces empezamos ahí a preocuparnos por cosas que todavía no han sucedido. Porque mira, cuando tú caminas sin fe, tu corazón va a ser conquistado por el temor. Te lo repito, cuando tú caminas sin fe, sin confiar en Dios, tu corazón siempre va a ser conquistado por el temor. Y eso es lo que vemos aquí. Un grupo de mujeres que han enterrado la fe, un grupo de hombres que han enterrado la fe. Y mira qué interesante, ellas tenían una inquietud, tenían una preocupación, entre ellas estaban desanimando una a la otra, pero de repente, cuando llegan, ¿has visto lo que ha sucedido en el versículo 4? Cuando llegaron, miraron, ¿y qué? Y vieron removida la piedra que dice la Biblia que era muy grande. Y tú y yo tenemos que confiar en el Dios que mueve piedras grandes. Tú y yo tenemos que confiar en el Dios que hace lo imposible. Así que si hay alguien aquí que está inquieto, con ansiedad, con temor, con depresión, por una situación que se aproxima, tú tienes que confiar en el Dios que mueve las piedras. Tranquilo. Clama al Señor, no entierres tu fe, déjate sorprender por el Señor. Ellas amaban al Señor, pero ¿sabes qué? Amaban al Señor, por eso iban a ungir el cuerpo, pero habían olvidado sus palabras. Estamos perdidos cuando olvidamos las palabras del Señor. Tú puedes amar al Señor, pero si amas al Señor y olvidas sus palabras, estás perdido. Y el Señor les había dicho a ellas, María, Salomé, Pedro, Felipe, escuchadme, voy a Jerusalén. Voy a padecer, voy a sufrir, me van a matar, escuchadme chicos, escuchadme, esto lo dijo en varias ocasiones, me van a matar, pero no os preocupéis, al tercer día voy a resucitar, María, Salomé, al tercer día voy a resucitar, y se olvidaron de esas palabras. Cuando tú y yo nos olvidamos de las palabras y de las promesas del Señor, entonces caemos en ansiedad, en depresión, se nos olvidan las palabras del Señor. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando olvidamos la palabra del Señor, entonces nuestro corazón entra en un terreno de arenas movedizas. Jesús les había dicho claramente, el tercer día voy a resucitar y me voy a ver con vosotros en Galilea. En Galilea, apuntad la ubicación, os la voy a mandar en tiempo real. Nos vamos a ver en Galilea. ¿Qué tendrían que haber hecho todos los discípulos? ¿Qué hubiese hecho yo? Pues yo lo que hubiese hecho es levantarme temprano el domingo, mirar que el móvil tiene buena batería y hacer un directo ahí, hacer un directo del momento en el que Cristo sale del sepulcro. Hubiese sido el vídeo más viral. Lo que tendrían que haber hecho los discípulos es sentarse allí a contemplar la resurrección de Cristo. O al menos, si no quieres hacer eso por temor a los romanos, pues píllate un autobús y vete a Galilea. Un BlaBlaCar, vete a Galilea porque el Señor ha dicho que después de resucitar va a ir a Galilea. Si llevo 3 años con Él y todo lo que ha dicho lo ha cumplido, o me voy delante del sepulcro y no me la pierdo, o cojo el autobús y lo espero en Galilea. Pero ellos olvidaron las promesas del Señor, ellos olvidaron las palabras del Señor. Y es lo que nos pasa mucho a nosotros, cuando olvidamos las palabras del Señor, sus promesas, entonces nos agobiamos, nos afanamos. Vivimos sin esperanza, dando palos de ciego. Este pasaje, por un lado, nos muestra la preocupación que había en el corazón de las mujeres, pero también, si tienes tu Biblia abierta, mira lo que dice el versículo 10, que el resto de los discípulos, ¿sabes cómo estaban el resto de los discípulos? No solo las mujeres, el resto de los discípulos estaban tristes y llorando. Tristes y llorando. No había esperanza. Estaban tristes y llorando porque pensaban que habían perdido al Maestro para siempre. Ellos lloran como muchos de nosotros lloramos en el tanatorio y como los incrédulos lloran en el tanatorio pensando que nunca más verán a sus seres queridos, tristes y llorando. La preocupación, la tristeza, la depresión, todo eso es parte de la consecuencia que nos ha dejado el pecado. Si tú en alguna ocasión te has sentido con depresión, con tristeza profunda en el alma, con ansiedad, todo eso es consecuencia del pecado. ¿Te acuerdas lo que sucedió cuando Adán pecó? Dice que en el momento que él pecó, dice, ¿y tuvo qué? ¿Tuvo qué? Tuvo miedo. Nunca jamás había experimentado esa sensación, pero en el momento que pecó, tuvo miedo. Y nosotros muchas veces le tenemos miedo a las personas, al futuro, todo eso consecuencia del pecado. Todos los que estamos aquí luchamos con temores, con tristeza. Pero sabéis que el primer punto de este mensaje es que la resurrección de Cristo es la solución para el corazón. Cuando tú estés pasando por ansiedad, cuando estés con tristeza, cuando estés en depresión, tú tienes que pensar que Cristo ha resucitado, que nuestro Dios vive, reina y gobierna. La resurrección tiene ese beneficio, esa implicación para nosotros. Esa es la noticia que te saca del pozo, saber que el Señor está vivo. Nosotros nos preocupamos y lloramos porque dejamos de creer, dejamos de meditar en las promesas del Señor. Entramos en ansiedad, entramos en depresión porque dejamos de confiar, se nos olvida contemplar al Cristo resucitado. Hay una escena en Apocalipsis donde dice que Juan lloraba y lloraba y lloraba hasta que vino uno de los ancianos y le dijo, no llores, no llores, Él ha vencido. No llores, Él ha vencido. No había nadie que pudiera abrir el libro, desatar los sellos y el anciano le dice, no llores, no llores. Hay uno que sí, hay uno que ha vencido, Él ha vencido. Nosotros creemos en alguien que está vivo. Chico, chica que estás aquí, Jesús camina a tu lado. El Todopoderoso, escucha esto, el Todopoderoso ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que tú y yo podemos echar todas nuestras preocupaciones, todas nuestras cargas, podemos echar, como dice la palabra, todas nuestras ansiedades sobre Él porque Él cuida de nosotros. Y cuando tú sientas que tu fe se tambalea, contempla la piedra removida. Cierra tus ojos y acuérdate que la piedra está removida y que el sepulcro está vacío. Cristo ha venido para sanarnos, para liberar nuestro corazón del temor, de la ansiedad, de tantos problemas internos que tienen los seres humanos. Y lo único que nos puede sacar de ahí es pensar en la resurrección de Cristo. El mensaje glorioso de la resurrección no solo es la solución para el problema de nuestro corazón, todos los sentimientos que atravesamos internamente, sino que además la resurrección de Cristo, y este es el segundo punto, es la solución para la restauración de nuestras vidas. Primer punto, la resurrección es la solución para el corazón. Segundo punto, la resurrección es la solución para la restauración de nuestras vidas. El Señor ha resucitado para restaurar nuestras vidas. Absolutamente todas las personas necesitamos ser restaurados por el Señor. El Cristo resucitado ofreció y continúa ofreciendo restauración para las vidas. Ayer escuchamos tres testimonios. Yo conté brevemente mi testimonio, pero luego dos hermanos más, muy valientemente, abrieron su corazón y contaron cómo el Señor había restaurado sus vidas. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Y eso es lo que vemos a la luz de este pasaje. Tú sabes que en aquella época, la sociedad en aquella época estaba completamente dividida, fragmentada. Mira, la sociedad estaba completamente destrozada en aquella época, hace 2000 años. Por un lado estaban los ricos. Por otra parte estaban los pobres. Había libres. Había esclavos. Por una parte estaban los judíos que no se relacionaban con los gentiles. Pero ¿sabes qué? En cualquier sitio público, en un sitio estaban los hombres y en otro sitio estaban las mujeres. Hermanita que estás aquí, con todo respeto quiero decirte que hace 2000 años tú no podrías estar aquí. Hace 2000 años tú tendrías que estar en otra sala. Quizás te hubiésemos puesto un altavoz para que tú escuches. O quizás tendrías que esperar que algún hombre fuese y te hiciese un resumen. Tú no podrías estar aquí. Quiero darte alguna información sobre la mujer en aquella época, en aquella cultura. La actitud judía hacia las mujeres era absolutamente discriminatoria. Tú sabes que la posición legal, que lo que queremos es justicia, bueno, pues la posición legal de una mujer en Israel era menor que la de un hombre. Solo por ser mujer, a ti te tratamos de manera diferente ante la justicia. ¿Pero por qué? Por ser mujer. El esposo podía divorciarse por su mujer, con su mujer, por cualquier motivo. Que se te ha quemado la pizza sabor barbacoa. Fuera, no te aguanto más. Eres muy torpe. Que conozco a otra que es más guapa que tú. Fuera de casa. Una carta y fuera. Que ya no siento las mariposas que sentía cuando me casé. Fuera, con tu padre. ¿Qué has cambiado? Fuera. Sin embargo, la mujer no se podía divorciar con el hombre. Tú sabes que las hijas, por ejemplo, si tú tenías varios hermanos, si tú eras, por ejemplo, la primera en nacer, si tu padre moría, la herencia no era para ti. Primero era la mayor parte para los hijos. Y si no había varones en la familia, entonces se empezaba a repartir entre las mujeres. Los maestros, los rabinos, sabéis que a Jesús lo consideraban un maestro, un rabino. ¿Tú sabes que los rabinos no enseñaban a las mujeres? Ni Gilel, ni Shammai, ni ningún otro rabino, ni Gamaliel, ningún rabino. Tú no te podías apuntar a una academia para estudiar la Torá. Tú tenías que estar en tu casa, callada, en silencio, esperando que tu marido te explicase algo. Ningún rabino tenía cerca a una mujer. Las mujeres no podían, escucha esto, las mujeres en público, no podían saludar, no podían hablar con un hombre, no podían estar en la misma sala con hombres. Por eso una escena para mí preciosa, tanto en el Evangelio de Juan como en uno de los capítulos de The Chosen, es cuando Jesús va hasta el pozo para encontrarse con la mujer a la hora sexta. Que Jesús hizo así, dijo, a la hora sexta me la encuentro allí. Voy a ir a hablar con ella. ¿Os acordáis lo que dice la Biblia? Que los discípulos se sorprendieron de que estuviese hablando con una mujer. ¿Por qué se sorprendieron? Porque en aquel momento tú no podías hacer eso sin su marido. Tú no podías estar en un pozo hablando con una mujer. Los judíos más ortodoxos, los más radicales, oraban así. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Porque tú me has creado y yo no soy ni gentil. Gracias porque no me has creado como un perro. Y gracias porque no me has creado mujer. Si alguien en aquella época necesitaba restauración, sin lugar a dudas esa era la mujer. Y diciendo todo eso, yo espero que tú valores mucho más todo lo que hizo Jesús por la figura de la mujer. Él se dejó tocar por las mujeres. Se dejó tocar por las mujeres. Él hablaba con las mujeres. Él las atendía, las escuchaba, él les enseñaba a las mujeres. Eso fue una bomba en aquella época. Por eso cuando la gente dice, ¿no?, de nuestra argumentación en cuanto al rol del hombre y la mujer, no, eso es algo cultural, no, al contrario. Si Jesús vino a revolucionar, si Jesús hubiese querido que la mujer hiciese algo en el ministerio, lo hubiese dicho. Jesús vino a revolucionar la sociedad, pero hay ciertas cosas que dijo, no, esto le corresponde al hombre, esto le corresponde a la mujer, pero Jesús les enseñó. Mira, en el grupo íntimo, Jesús, si tuviese un grupo de WhatsApp con sus mejores amigos, ¿sabes quién estaba en ese grupo de WhatsApp? Marta y María, sus amigas. Qué locura y qué tremenda ignorancia aquellos, que seguro que tú lo has escuchado, que piensan y dicen que Dios, que la Biblia y que el cristianismo son machistas. ¿No has escuchado esto? Es que la Biblia es machista, es que no tienen ni idea. Si puedes, recuérdale algo de la información que te acabo de mencionar y dile que precisamente el Señor vino para traer esa igualdad, porque ambos, hombre y mujer, tienen el mismo valor y la misma dignidad delante de aquel que los formó. El hombre no es más que la mujer no es menos que el hombre. Ambos hemos sido creados a imagen y semejanza del Creador. Jesús vino para restaurar el daño que el pecado había producido en las personas, no solo en las mujeres, sino también en el hombre. Desde Génesis capítulo 3, no solo tenemos problemas de ansiedad, de temor y de depresión, y la resurrección es la solución. No, es que nuestras vidas están rotas por el pecado. No tenemos clara nuestra identidad. Estamos rotos por el pecado, absolutamente dañados. Y la resurrección de Cristo es lo que el Señor ha utilizado para restaurar nuestras vidas, tanto del hombre como de la mujer. Pero mira, curiosamente, no sé si este es uno de los motivos principales, pero mira qué fuerte. Dios, que sabe que en aquella época la mujer es un cero a la izquierda, que la mujer no vale para nada, Dios hace las dos cosas más importantes de la historia de la humanidad a través de la mujer. Primero, decide meterse en el vientre de María. Vamos a ver. Que nazca Jesús, que lo traiga como Ete, ¿no? Que apareció aquí, Ete, el extraterrestre, yo qué sé. Pero no, no, no. Dios, la kenosis. Dios, esto es un milagro que ni los teólogos saben definir. Las palabras se quedan cortas. Dios, el Dios eterno, se mete en el vientre de una mujer y ahí en el secreto del vientre empieza a formar sus deditos, sus ojos, su boca, su nariz. Y luego la mujer tiene que parir y tiene que amamantar al Dios eterno. Una locura. Piénsalo y disfruta. Y la mujer mece al Dios eterno y lo cuida y le pone pañitos cuando tiene fiebre. Oh. Dios le regala a la mujer nacer de su vientre. Y lo segundo, Dios le regala a la mujer resucitar. Jesús resucita y ¿quién fueron las primeras en verlo? La mujer. No sé si es porque Dios sabe también que la mujer es la que se va a encargar de decirlo a todo el mundo y el hombre va a decir, bueno, he visto algo por allí, pero la mujer, he visto una piedra movida. Entonces, no sé por qué motivo es, pero a mí me llama mucho la atención de que Dios decida regalarle a la mujer nacer en el vientre de una mujer virgen y regalarle la experiencia de ver el momentazo de la piedra removida, el sepulcro vacío, a la mujer. Dice el versículo 9, apareció primeramente a María Magdalena. Por cierto, luego años después montó una empresa de Magdalena y son las que nosotros comemos para desayunar. ¿Le fue tan bien? Ahora, imagínate que María es una de las mujeres como las que hay hoy día, que ahora empiezan a defender mucho su identidad. Y entonces a María se le ocurre grabarse en vídeo, hacer un canal de YouTube, empezar a contar la experiencia, quiere tener muchos seguidores, quiere que todo el mundo sepa que la mujer y la mujer fue las que primero vieron la resurrección. Imagínate que María Magdalena se le ocurre escribir un libro y dar conferencias por ahí, ¿no? Y entonces María escribe un libro que se titula La primera que lo vio. La primera que lo vio. Y entonces ella va por ahí dando conferencias y diciendo que yo fui la primera que lo vi. Imagínate que María Magdalena escribe un segundo libro que se llama La Mujer, Nacimiento y Resurrección. Ahora, no sé si el Señor, para mantener con humildad a María, o para que no se le fuera la pinza y creara el primer movimiento feminista, dejó escrito algo muy interesante en el mismo versículo 9. Dice el versículo 9. Sí, es cierto. Se le apareció primeramente a María Magdalena, pero María, no te vengas arriba, que la mujer no se venga arriba en el siglo XXI cuando lea el versículo 9, porque dice a continuación, de quien había echado 7 demonios. Ahora, ¿por qué la Biblia recuerda? No es suficiente con María Magdalena, no hay muchas María Magdalena. ¿Por qué a continuación se nos dice de quien había echado 7 demonios? A veces el Señor quiere que no olvidemos nuestro pasado. A veces cuando olvidamos nuestro pasado y el Señor ya nos ha restaurado, se nos va la pinza. A veces cuando se nos olvida nuestro pasado, entonces caemos en el orgullo, en la vanidad, la vanagloria. Y todos nosotros tenemos que acordarnos que también el Señor hizo algo con cada uno de nosotros. Así que yo quiero animarte también a que tú mires hacia atrás y puedas mantenerte humilde y que le des siempre la gloria a Dios. ¿Cómo terminaría tu versículo 9? Venga, ponlo ahí. Se le apareció a Moisés peinado el que era. Si tú no puedes rellenar el versículo 9, entonces no ha habido un antes y un después. Venga, te lo repito, si estás anotando, ¿qué pondrías ahí? Se le apareció a Moisés Barceló el que era. Se le apareció a Mario el que era. Se le apareció a María, la que era. ¿Cómo eras tú antes de tener un encuentro con el Señor? Porque si tú no puedes rellenar nada ahí, entonces no has tenido un encuentro con el Señor. Si tú el versículo 9 no lo puedes completar, tú no has tenido un encuentro con el Señor. El Señor no ha cambiado tu vida. Tiene que haber un antes y un después. Tiene que haber un estaba endemoniada y ahora soy libre. Tiene que haber un yo era antes orgulloso y ahora soy humilde. Yo antes era un joven rebelde que amenazaba, insultaba y despreciaba a mis padres, pero ahora los obedezco, los honro, los respeto como Cristo lo hizo con los suyos. Yo antes era un mentiroso y ahora digo la verdad. Yo antes consumía pornografía y ahora guardo mi sexualidad para el Señor. Yo antes era un fornicario y ahora estoy protegiendo la virginidad como el mejor regalo que le puedo dar a esta chica el día de la boda. Si en el versículo 9 en tu vida no hay un antes y un después, tú todavía no has tenido un encuentro con el Cristo resucitado y glorificado. Ahora, el Señor no solo vino para restaurar la vida de la mujer, no quiero ahora que pensemos que aquí estamos enfatizando lo que Dios hizo con la mujer. Lo hizo con la mujer y con el hombre, y en el mismo texto lo vemos. Mira el versículo 7. Las mujeres tienen una conversación con ese misterioso varón y entonces el ángel le dijo a las mujeres, versículo 7, ¿tienen su Biblia? El ángel le dice a las mujeres, id, corred, corred, decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Lo que os dijo hace una semana ya lo está cumpliendo, él ha resucitado y él va a Galilea, él se va a encontrar allí con vosotros. Ahora imagínate la escena, las mujeres llegan corriendo, llaman a la puerta, dentro están los discípulos en silencio porque alrededor de Jerusalén hay un revuelo impresionante, todo el mundo está buscando a los discípulos de Jesús, están intentando atrapar a todos los seguidores del Nazareno y entonces ella golpea. Y los discípulos guardan silencio. ¿Quién es? No, nosotras, María. Soy María, Salomé. Y entonces abren la puerta y ellas entran rápido. Y entonces ellas están nerviosas y están respirando porque vienen corriendo desde el sepulcro. Chicos, Tomás, Felipe, Mateo, un poco de agua, que me estoy asfixiando. No yo, en la historia. Y un momento, ¿qué te pasa, María? Escuchadme, chicos. Venimos del sepulcro, nos hemos levantado a las 6:15, nos hemos levantado, hemos hecho la locura de ir a ver si podíamos ungir el cuerpo, estábamos preocupadas por el camino, íbamos hablando a las 4 y ahora quién nos va a remover la piedra, quién nos va a remover la piedra, y cuando hemos llegado la piedra estaba removida, Tomás, la piedra estaba removida. ¿Qué piedra? ¿Qué dice? Felipe, la piedra que removieron los romanos no está... ¡Está movida! ¡Hemos metido la cabeza en el sepulcro está vacío! ¡Felipe, Tomás! No, no, ¿nos creéis, no? ¿Pero qué te vamos a creer? ¡Estáis locas! ¡Estáis locas! ¿Cómo va a estar la piedra removida? ¿Cómo no va a estar...? Y empiezan ellas a tratar de defender lo que han visto... Pero dice la Biblia que ellos no la creían, no creían en ninguna de ellas. Y entonces ya están ahí resignadas y dicen, mira, hemos visto un ángel. Hemos visto un ángel nos ha dicho que vayamos aquí donde estáis y que os digamos a todos que él ha resucitado. Tenemos que hacer las maletas, chicos, tenemos que subirnos en el primer autobús, nos está esperando en Galilea, no hay tiempo que perder, vamos a Galilea, allí está el maestro. Tú estás loca, María, Salomé, estáis loca, callaros. Y en un momento, una de ellas dice... Pronunció tu nombre, Pedro. Ahí está Pedro en una esquina, amargado, llorando. ¿Qué has dicho? Sí, que pronunció tu nombre. ¿Quién pronunció mi nombre? El ángel. Una pregunta, ¿te has dado cuenta lo que dice el versículo 7? Decid a los discípulos. ¿Y qué? Y a Pedro. Una pregunta, ¿Pedro no es discípulo? ¿Por qué no dice decir a los discípulos? ¿Por qué dice decir a los discípulos y a Pedro? Porque el Señor sabe que Pedro está destrozado. Porque el Señor sabe que está llorando amargamente porque aquel que dijo yo no me voy a avergonzar de ti nunca, nunca. Estos que están aquí, estos sí. Pero yo no. Y al final, como vimos ayer, él en el patio, ¿qué gritó? No lo conozco. Así que yo me imagino, en aquella sala, el hombre que se siente el más miserable sobre el planeta Tierra, seguro que era Pedro. Y ese versículo a mí me emociona, porque el Señor, el ángel, que es un mensajero que viene a dar un mensaje de parte de Dios, le dice a las mujeres, decidle a los discípulos y a Pedro, especialmente a Pedro, decirle que yo estoy vivo. ¡Qué cosa más bonita! Cómo el Señor te conoce, cómo el Señor sabe cómo tú estás y viene y te dice algo personalizado para ti, para ti. Decirle a Pedro, decirle a Pedro, decírselo a él, que todos lo necesitan, pero sobre todo Pedro. Que no se deje machacar más por su conciencia, que el diablo no se ponga las botas. Y chico que estás aquí, amigo, hermano que estás aquí, yo no sé en qué terreno te encuentras metido. Pero Dios hoy está pronunciando tu nombre. Dios hoy está pronunciando tu nombre, te está diciendo, yo he resucitado y te he traído a este retiro para encontrarme contigo. Y menciona tu nombre, repite tu nombre. Porque el Señor nos salva de manera personalizada, uno a uno. Él se inclina. Zaqueo. Zaqueo. Baja. Hoy voy a cenar contigo. Y aquí en este retiro somos 70, 80, 90, 100 personas. Pero el Señor quiere tratar con cada una de nuestras vidas para restaurarlas. Y si hay alguien aquí que está llorando por algo del pasado, el Señor te está mirando y te dice, yo sé lo que te está pasando, yo quiero restaurar tu vida. El Señor te está diciendo, yo jamás te voy a abandonar. Si tú eres hijo de Dios y no te encuentras atravesando tu mejor momento, si sientes que el diablo te ha vencido el pulso, si has caído en un pozo de pecado, si tu conciencia te recuerda una y otra vez todo lo que has hecho, si hace tiempo que no sientes la dulce presencia del Espíritu Santo, quiero decirte que Jesús está pronunciando tu nombre, te está llamando a ti. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pedro, levántate, sal, Pedro, hay restauración en Cristo, levántate, Dios ha pronunciado tu nombre. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. No hay vida que el Cristo resucitado no pueda restaurar. No hay vida que Cristo no pueda resucitar. Tú y yo podemos levantarnos cada día y podemos correr, porque el único que puede perdonar pecados ya lo ha hecho. Él ha perdonado todos nuestros pecados. Él ha venido para restaurar cada una de las vidas de sus discípulos. Como bien decía ayer el hermano que compartió su testimonio, cuando contamos nuestro testimonio, no es para que nos deis un aplauso a nosotros, no es para que sintáis tristeza, misericordia hacia nosotros. No, cada vez que alguien cuenta un testimonio es para que veamos lo que Dios ha hecho en esa persona. Cada vez que tú cuentas un testimonio, grande o pequeño, da igual, lo que sea, cualquier testimonio que tú tengas de parte de Dios, al final lo que queremos es darle la gloria a Dios, lo que queremos es aplaudirle, igual que cuando alguien termina de pintar un cuadro, no te pones a aplaudirle al cuadro. Cuando Paco de Lucía, que ya está muerto también, y él tocaba y llenaba escenario, y cuando él terminaba de tocar y hacer un concierto, la gente no se ponía a aplaudirle a la guitarra, la gente aplaude al artista, al creador. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que toda la gloria siempre sea para el Señor. No tenemos que estar escribiendo libros que apunten hacia nosotros. No tenemos que promocionarnos en las redes sociales para que nos sigan a nosotros. Tenemos que bajarnos del escenario y que lo aplaudan a él, que lo miren a él, que él sea el protagonista. ¿Qué nos gusta a las personas? ¿Qué nos gusta a los cristianos? Ponernos en el escenario y que los focos apunten hacia nosotros y decirle a la gente que he sido yo el que he ordenado la silla. Decirle a las personas que soy yo el que ha venido más temprano a la iglesia. Que no hagas eso, que le des la gloria siempre a Dios. Hemos visto que la resurrección de Cristo es la solución para el corazón, para todos los problemas internos que tenemos, ansiedades, temores, depresión. Pero también hemos visto que la resurrección es la solución para restaurar nuestras vidas, seas hombre, seas mujer, el Cristo resucitado ha removido la piedra y te está buscando y llamando por nombre. Él quiere sanar, restaurar tu pasado, presente, llenar de alegría, de gozo y de esperanza tu futuro. Y lo tercero, y quizás lo más importante, la resurrección, chicos, presta atención, la resurrección es la solución para la salvación. La resurrección es la solución para la salvación. Cristo ha resucitado Eso nos ayuda con todas nuestras preocupaciones, con todas nuestras cargas, con nuestros temores de quién nos va a remover la piedra, qué va a pasar en un futuro. Cristo ha resucitado, yo puedo levantar la barbilla y ver que Él ha vencido, ya no hay temor, ya no hay miedo, ya no hay ansiedad. Cristo ha resucitado, Él vive por los siglos de los siglos. Así que toda ansiedad la puedo echar sobre Él. Cristo ha resucitado y Él ha cambiado mi lamento en baile. Cristo ha resucitado, ha cambiado mi historia, ha llenado mi vida de ilusión, de color. Cristo ha resucitado, ha cambiado mi vida, pero Cristo ha resucitado y esa es la solución para la salvación. Comencé esta predicación, la predicación del viernes, perdón, comencé hablando sobre la importancia del nuevo nacimiento, de la salvación, y quiero terminar este retiro hablando nuevamente de eso, porque quizás aquí hay muchos que sois evangélicos, pero no sois hijos de Dios. Quizás muchos de los que estáis aquí tenéis una Biblia, pero no la leéis, no la entendéis. Quizá muchos de los que estáis aquí oráis simplemente por los alimentos y cuando vuestro padre os lo pide. Quizá muchos de los que estáis aquí vais a la reunión por inercia, porque es lo que hacéis siempre. Quizás alguno aquí, como yo he escuchado alguna vez a algún joven, cuando cumpla 18 años le voy a decir a mi padre que hasta aquí, que no me presione más y que me deje ahora ser un poco independiente y que yo ya no quiero ir más a la iglesia. Yo no sé cuál es tu historia. Pero si hay alguien aquí que todavía no tiene seguridad de su salvación, escucha este tercer y último punto, porque Cristo ha resucitado y ha resucitado para salvarte, para salvarte. No para regalarte el último iPhone, no para que tengas un novio, no para que tengas una casa con el suelo de parqué, no para que en agosto te vayas 15 días de vacaciones a Disney. ¡No! ¡Cristo ha resucitado para salvarte, para salvarte! ¿Salvarme de qué? Bueno, quiero decirte lo que dice la Biblia, algunas de las cosas que dice la Biblia. La Biblia dice que si tú no estás en Cristo, tú eres enemigo de Dios. Tú eres enemigo de Dios. A veces nosotros salimos a la calle y le decimos a las personas, Dios te ama. Eso no es cierto. Dios no ama a sus enemigos. Dios ama a sus hijos. Pero claro, como queremos que la gente nos escuche y poder tener unos minutos más, pues entonces decimos, Dios te ama. Juan el Bautista no diría eso. Juan el Bautista tendría cero seguidores, ni él mismo se seguiría. Pero claro, nosotros queremos ahí pues, ser prudentes, queremos crear puentes, y entonces Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida. No, pero la Biblia no dice eso, la Biblia dice que la persona que está ahí en la calle, tu amigo, tu vecino, tu primo, tu familiar, esa persona dice la Biblia que es enemigo de Dios, porque esa persona ama el pecado, aborrece a Dios, aborrece a Cristo. Si traen a Cristo en el 2023, ¿sabes qué hacemos con Cristo en el 2023? Lo mandamos de nuevo, ya no está la cruz, lo mandamos de nuevo para la cruz. Han quitado la cruz, porque ya Cristo ha resucitado. Pero no tenemos que olvidarnos de eso, porque nosotros vemos ahí el abuelito, qué tierno ahí, columpiando a su nieto al caer la tarde en el parque. Ese hombre es un pecador, aborrece a Dios, no hay nadie bueno, no hay nadie justo, no hay nadie que haga algo pensando en la gloria de Dios. Todas sus obras son como trapos de inmundicia, como el trapo que se ponían las mujeres en la menstruación. Eso dice la Biblia de nosotros, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No puedes hacer nada para salvarte, por mucho que construyas un hospital, por mucho que te vayas a servir con Médicos Sin Frontera, por mucho que hagas un montón de cosas, si Dios no es el protagonista de tu vida, todas tus obras son como nada. Así que ese es el problema que tiene el ser humano. No hay nada que puedas hacer para salvarte. Da igual que hayas leído la Biblia varias veces, da igual que vayas desde pequeño a la iglesia, como el joven rico. Todo esto lo hago desde mi juventud, que no es por obra, joven rico. Que no es porque tu padre sea pastor, que no es porque tu madre te haya enseñado las historias desde pequeño. Necesitas tener un encuentro con el Cristo resucitado. Necesitas que Él te muestre las marcas y te diga, estas marcas las tengo aquí por ti, estas marcas que ves aquí, estas marcas que están aquí, esta marca la ves, Tomás, esta marca que está aquí es por amor a ti. Si has leído el pasaje de hoy, no sé si te has dado cuenta que hay algo que predomina, y lo que predomina es incredulidad. Venga, te lo muestro otra vez. Las mujeres, por incredulidad, fueron al sepulcro con ungüento, con aceite, con especias. Sois incrédulas, no creéis. Las mujeres no creían y por eso fueron a ungir un cuerpo. Versículo 11. Se nos dice que cuando ellas entran en la habitación y cuentan el milagro, ¿qué pasó con las personas que estaban allí? Nadie les creía. Incredulidad. Versículo 12 y 13. Jesús aparece, dice el texto, aparece a dos discípulos, quizás no de su grupo de los doce, sino a otros discípulos. aparece a dos discípulos. Y estos dos discípulos van y lo cuentan a otras personas. Y dicen que las otras personas tampoco creen a los dos discípulos. Versículo 14. Jesús entra, se presenta en medio ahora sí de todo su grupo de discípulos íntimos. ¿Y qué hace? No los felicita, no les dice, poneros ahí una foto de grupo. Venga, un selfie, Cristo resucitó. No, ¿qué hace? Jesús entra y lo primero que hace con todos sus discípulos, los exhorta. Les dice, sois unos incrédulos. Así que lo que quiero que entiendas es que el pecado, lo que ha producido el pecado principalmente es incredulidad. No creemos en Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y preferimos creer en que un monito se fue levantando poquito a poco. Míralo. Ahí está. De ahí venimos. Y claro, nos lo han enseñado, hay unos vídeos, han hecho un vídeo, varios científicos, hay una imagen que lo va mostrando, y entonces, claro, te arrinconan ahí en el instituto, en la universidad, y te dicen, venimos del mono. Pues nada, cuando te digan, venimos del mono, pues tú le dices, pues saluda a tu madre la mona, de mi parte. Que venimos del mono. Pues mira, ¿sabes qué? Ahora que te estoy mirando la cara, la verdad es que sí. Estoy empezando a creer que a lo mejor venimos del mono. La verdad es que sí. Me estás poniendo en duda, hombre. ¿Por qué es que tienes una cara de mono? ¡Qué pena! La incredulidad ha cegado el entendimiento de las personas. Como si tú en medio del Sahara te encuentras un iPhone 14 y tú dices, ahí va lo que ha caído del árbol. Ahí va, el árbol, tío, ha evolucionado. Mira lo que está soltando el árbol. El árbol, aquí un iPhone. Y todos nosotros éramos incrédulos. Y todos nosotros, incluso ahora que somos creyentes, todos nosotros tenemos que seguir luchando con la incredulidad. La incredulidad es lo que nos ha dejado el pecado. Dudar del Señor, dudar de su palabra. Hay gente que se acerca a la Biblia, a los teólogos liberales, incluso en seminarios que te dicen, no, hombre, tú no vas a creer que el mar se abrió, ¿no? Tú no vas a creer eso, ¿no? Que el mar se abrió. Tú no vas a creer en la historia de la Torre de Babel. Y no vas a creer, ¿no? Ya tienes 25 años, no creerás que un hombre, un día no es a la... No te creerás, ¿no? Que los animalitos subieron. Pues sí que me lo creo. Y no te vas a creer que Dios hizo el mundo en 6 días. Bueno, no sé si los días son literales o no. Da igual. Ahora quiero decir a los que no creen que Dios pueda hacerlo en 6 días. Yo creo en un Dios que pueda hacer todo el mundo en un chasquido. Y le sobran 7 días. ¿Tú crees en ese Dios? Porque si Dios no puede hacer el universo, las galaxias y el planeta Tierra en un chasquido, entonces no es Dios. Yo creo en un Dios que es absolutamente todopoderoso. Que luego Él quiere hacerlo en tiempos diferentes, en días. Yo no voy a entrar ahí, pero que da igual. Yo creo en un Dios que puede crear absolutamente todo en un chasquido. El problema lo tenemos aquí, que eso no te entra aquí. Porque el pecado nos ha dejado incredulidad. ¿Y sabes qué es lo que tú necesitas? Necesitas el primer regalo, que es fe. Fe. Lo primero que Dios hace para salvarte es darte el don de la fe. Porque tú no tienes fe. A veces le decimos a las personas, tú tienes que creer. No van a creer si Dios no les da la fe. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y ¿esto qué? Lo que acabo de decir. La fe y la salvación. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Esto es un don. Esto es un regalo. Así que si estás aquí y no crees, pídele a Dios, dile al Señor, Señor, yo no creo en ti. No creo en ti, no me entra en la cabeza. No me creo las historias bíblicas. No creo en tu existencia. Veo el atardecer y que cada día el atardecer es un lienzo diferente y creo en la evolución. Señor, creo en la evolución. ¿Ahí dónde estás? Con sinceridad. Haz una oración. Y dile, si tú eres real, regálame la fe. Quiero creer en ti. Y si Dios no lo hace, yo no lo puedo hacer. Tu padre no lo puede hacer. El mejor predicador del mundo no te puede meter fe. Necesitamos que Dios venga, que abra su mano de misericordia y que meta fe para creer, que abra nuestros ojos y podamos contemplar Ahora, el Señor sabía que íbamos a luchar con la incredulidad. El Señor sabía que lo mismo que le pasó a María, de ir allí a sus amigos y decirle, Cristo ha resucitado, Él sabía que eso nos iba a pasar a nosotros. Ven mañana, o el lunes, o el martes, cuando tenga instituto o universidad, y dile a tus amigos que Cristo ha resucitado. ¿Tú crees que van a decir, ostras, qué buena noticia, qué buena noticia? Pues menos mal que me la dice. Qué guay, ¿dónde tenemos que congregarnos? Toma, mi diezmo y mi ofrenda de todo este tiempo. No, no va a pasar eso. Tú sabes lo que va a pasar. La gente no te va a creer. No creyeron a María, no creyeron a Salomé, no creyeron a los dos discípulos. No te van a creer. Y el Señor sabía esto. Y mira qué interesante. En primera de Corintios 15, no hace falta que lo leas, pero del 3 al 9, apunta esta cita. Primera de Corintios 15, del 3 al 9. Como Dios sabe que no nos van a creer, ¿qué es lo que hizo Jesús? Se le apareció un montón de gente. Dice, 1 Corintios 15, Cristo, mira qué interesante el texto, Cristo murió por nuestros pecados, continúa y luego dice un poco más adelante, fue sepultado, resucitó al tercer día, y un poquito más adelante, y empieza a decir, apareció a Cefas, y después a los 12, después, no te lo pierdas, apareció a más de 500 hermanos a la vez, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y termina Pablo diciendo, y al último de todos me apareció a mí. Yo he puesto aquí una frase que dice, este mundo cree en la cadena del evolucionismo. Creamos nosotros en la cadena del cristianismo. Te la repito. Este mundo cree en la cadena del evolucionismo. Pues creamos nosotros en la cadena del cristianismo. Que lo mismo que sucedió hace 2000 años, eso ha ido pasando de generación en generación y el Señor ha ido transformando la vida de más hombres y hoy día seguimos aquí hablando de Cristo, predicando su palabra, porque hay un montón de testigos que dan fe de ello. Y nosotros en este día, un grupo de los que estamos aquí, celebramos que Jesucristo resucitó. Jesús en la cruz ha vencido al pecado y en la resurrección ha vencido a la muerte. La muerte, ya estoy terminando. La muerte y la resurrección de Cristo son el fundamento de la vida cristiana. Dice 1 Corintios 15, 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Yo estoy aquí perdiendo el tiempo, he dejado a mi familia 3 días para nada. Estoy hablando aquí de Maradona, de Pelé o de Michael Jackson. No tiene sentido. He venido aquí a hacer una conferencia de alguien que está muerto. No tiene sentido. Si Cristo no ha resucitado, yo estoy haciendo el tonto. Estoy recorriendo España y otras partes del mundo hablando de alguien que está muerto, pero que simplemente está muerto. Pero eso no dice la Biblia. Dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Cristo ha resucitado. Su sepulcro lo encontraron vacío. La piedra estaba removida. Ahora un detalle antes de terminar. ¿Qué hace la piedra movida? ¿Te has parado a pensar alguna vez en eso? ¿Por qué la piedra estaba removida? ¿Por qué? Vamos a ver. Si Cristo va a resucitar, además luego lo vemos, ¿no? Que él atravesaba paredes, ¿no? ¿No os acordáis que estaban los discípulos y de repente aparece? En plan gozo. Aparece ahí el Señor. Uy, el Señor, no llamas ni a la puerta. No, yo no necesito puerta. Una pregunta. ¿Por qué el Señor no sale del sepulcro sin mover la piedra? ¿Te has parado a pensar alguna vez en eso? ¿Para qué se mueve la piedra? Mira, la piedra, esto es increíble, la piedra no fue removida para que el Señor saliera. La piedra fue removida para que el mundo entrara. La piedra fue removida para que tú metas tu cabeza y veas que estaba vacío el sepulcro. Dios no movió la piedra para sacar a su hijo. Dios movió la piedra para que este mundo, para que María, para que Pedro, que dice que luego salió corriendo y llegó al sepulcro, ¿qué hizo? Metió la cabeza en el sepulcro. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que metió la cabeza en el sepulcro y no había absolutamente nada. La piedra ha sido removida, no para que Cristo salga, sino para que el mundo entre. Para que el mundo entre y que cuando el mundo entre, vea que es el único sepulcro de la historia de la humanidad que no tiene hueso, no hay ceniza, no queda nada, porque Cristo ha vencido a la muerte, Él ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? El sepulcro está vacío. Recuerdo hace 4 o 5 años fui a Israel, un viaje misionero. Nos enseñaron varios sitios y nos dijeron, mira, hay 2 posibles tumbas, ¿no? Pero se cree que casi con toda probabilidad esta podría... No se sabe, ¿no? No se sabe. Pero se cree que con casi toda probabilidad esta pudo ser la tumba de Jesús. Así que imagínate. Yo me acuerdo que estaba allí y lo mismo... ¿qué haces? Pues vas corriendo y además se ve ahí el surco, la forma es increíble, la forma incluso hasta de la piedra, y entonces una sepulcro ahí, una puertecita, y entonces yo entré y me quedé planchado. Una cueva, así, no había nada. ¿Tú sabes lo que más me sorprendió del supuesto sepulcro de Jesús? Un letrero que habían puesto en la puerta. Puesto un letrero. ¿Tú sabes qué ponía en el letrero? Él no está aquí. Él resucitó. Claro, va allí con la foto, con el vídeo al sepulcro. Él no está aquí. Él resucitó. Si vas a ver la tumba de Elvis, ahí está. Si vas a ver la de Teresa, aquí está. Si vas a ver a Maradona, a Pelé, aquí está. Si vas a ver la tumba de cualquier virgen, de cualquier santo, aquí está. Si vas a ver la tumba de cualquier papa de la Iglesia Católica, aquí está. Si vas a ver la tumba de cualquier pastor, de Billy Graham, de cualquier hombre y mujer grande en la fe, ahí lo vas a ver. Pero si vas a ver la tumba de Jesús, te la vas a encontrar vacía, porque Cristo ha vencido a la muerte, Él ha resucitado. Bendito sea el nombre del Señor. Así que corre hacia el sepulcro. No te estoy diciendo que viajes hasta Israel, pero mete tu cabeza y contempla un sepulcro vacío. Si crees de todo corazón, si tú crees de todo corazón que Jesucristo ha resucitado, entonces tengo una buena noticia para ti. Tú eres salvo. Moisés, ¿qué tengo que hacer? No tienes que hacer nada, tienes que creer. Tienes que creer. Tienes que arrepentirte de tus pecados, decirle al Señor, Señor, de verdad te pido perdón porque soy pecador. Porque soy una basura por dentro. Por fuera la gente me mira, piensan de mí esto, pero tú eres el único que conoces mi corazón. Mi corazón está lleno de pecado y tú has muerto por todos mis pecados. Así que yo me arrepiento y te pido perdón. Si haces eso, si tú hoy crees y te arrepientes, la mejor noticia que tengo para darte es que a partir de hoy tú serás salvo por una eternidad. La muerte te robará tu aliento, tu corazón dejará de latir, tus seres queridos llorarán, pero en ese momento que tus ojos se cierren aquí, se abrirán delante del Señor para disfrutar de una eternidad gloriosa. El Señor te dará un cuerpo glorificado. Esa es la mejor noticia que tengo para darte en esta mañana, joven. Jesús dijo en Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. El que va a la iglesia todos los domingos, hace un devocional, lee su Biblia en un año, entrega su ofrenda, canta en el coro y ese, no dice eso. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ya está. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquellos que creemos en el Cristo resucitado, encaramos al peor enemigo que viene por delante, que es la muerte. Y lo hacemos con esperanza. Primera de Pedro 1, 3 al 5 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y continúa, versículo 4, ¿para qué? Para una herencia incorruptible, quizás no tienes nada aquí, pero lo tienes todo allí. Levanta tu barbilla y contempla el tesoro tan grande que el Señor te está preparando allí. No es importante tener muchas cosas aquí. Lo importante es mirar que allí tienes una herencia y te dice la palabra cómo es esa herencia: incorruptible, incontaminada, inmarcesible. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que esa herencia está reservada en los cielos para vosotros. Cuando tú llegues allí vas a ver tu nombre, esto es para ti, esta es tu morada, estos son tus galardones, esto es lo que Cristo ha ganado por ti. Y termina diciendo el versículo 5, ¿sabes qué? Vosotros sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nosotros declaramos, enseñamos y celebramos la absoluta seguridad de salvación por lo que Él ha hecho en nosotros. Tu salvación no está en tus manos. Si la salvación estuviera en tus manos, la habrías perdido 7 veces cada día. Menos mal que nuestra salvación está en sus manos. Dice la palabra de Dios, Jesús dice, las ovejas que tú me diste. Yo no voy a perder a ninguna de ellas. Por medio de la resurrección de Jesucristo hemos obtenido paz para con Dios, éramos enemigos, y ahora Dios te dice, tú eres mi hijo amado. Antes eras mi enemigo. y venía a golpearte con toda mi ira justa y santa. Pero ahora, a través de Cristo, por lo que Cristo ha hecho a favor tuya, ahora yo te declaro mi hijo. Jesús ha vencido al diablo. Ya no le perteneces al diablo. Jesús ha vencido al pecado. Ya el pecado no se enseñorea de ti. Tú puedes mirar al pecado y decirle, no voy a pecar. Antes no. Antes el pecado llamaba a tu puerta y cedías. Así que Jesús ha vencido al diablo, ha vencido al pecado y ha vencido a la muerte. Nosotros, aunque estemos muertos, viviremos. Y por la gracia y la misericordia de Dios tenemos la seguridad de nuestra salvación, nuestras almas. Dentro de poco el Señor nos dará un cuerpo glorificado con el que vamos a reinar, vamos a disfrutar por los siglos de los siglos. Hace unos meses fui a ver la segunda película de Avatar. ¿Visto Avatar? Qué guapada, ¿no? Avatar. Yo cuando veo Avatar 1 y yo veo Avatar 2, digo, Dios mío, si esto es así, si la mente de un hombre ha pensado en esto, ¿cómo será lo que nos espera? Si allí hay una flores que tú las tocas y se convierten en colores y vuelan y se cierran, y hay unos animalitos que tú le pones el cabello y yo qué sé, yo es que lo flipo, digo, si esto un hombre se ha inventado esto, ¿cómo será lo que nos espera a nosotros? ¿Tú piensas en eso? Que si no piensas en eso, entonces vas a vivir aquí amargado, esperando que mañana, que tienes planes, que no llueva, porque es que he hecho planes y como llueva se me amarga el día. Qué pena que a veces no hablamos de la resurrección de Cristo. Qué pena que a veces no pensamos de que cuando nuestros ojos se cierren, Avatar va a ser un parque de bolas en comparación con lo que nos espera. Eso va a ser increíble. Todo por gracia para aquellos que son hijos de Dios. Tú vas a estar allí. ¿Qué tengo que hacer? Confiesa a Cristo, ríndete delante de Él. Dile al Señor, Señor, soy pecador, pero Tú me has salvado, Tú me has ofrecido salvación a través de Cristo. Te resumo lo que hemos visto. Hemos visto la mejor noticia. La mejor noticia, escucha, joven, no hay mejor noticia que tú vayas a escuchar a este lado de la eternidad, de que Cristo ha resucitado. Y si Cristo ha resucitado, esa es la solución para todos los problemas del corazón. Los problemas del corazón se solucionan meditando en la resurrección. Segundo, es la solución para restaurar tu vida. Da igual tu pasado, tu presente y tu futuro. Cristo puede restaurar toda tu vida. Él pronuncia tu nombre. Decirle a Pedro. Que venga María, que meta la cabeza y que vea que no estoy aquí. Y por último, la resurrección de Cristo es la solución para la salvación de nuestras almas. Algún día vamos a morir, pero aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Señor, gracias, Señor. Señor, a veces escuchamos estas cosas y parece que suena muy fantástico. A veces nuestra mente, que todavía lucha con la incredulidad, duda de estas cosas, pero mete eso en nuestro pecho, Señor. Mete eso en nuestra mente. Que cuando lloremos por cosas superficiales, cuando estemos atravesando alguna situación, podamos meditar en eso. Señor, te veremos cara a cara, da igual. Da igual si el cáncer corre por mi cuerpo, da igual. Lo importante es que te veré. Da igual si mi padre abandona a mi madre, da igual si soy adoptado, da igual si mi novio me deja a unas semanas de casarme, da igual, Señor, da igual. Tú en la cruz pronunciaste nuestro nombre, eso es lo importante. Gracias, Señor, porque removiste esa piedra para que podamos introducirnos ahí, meter nuestra cabeza y ver que tú no estás muerto, Señor. Te pido, por favor, Dios mío. Salva algún chico aquí, alguna chica, que toda su teoría, toda la información que tiene en la mente, que la baje un cuarto, Señor, de distancia, que pase de la mente al corazón. Y a los que estamos aquí, que ya te conocemos, Dios mío, que nos emocionemos ante esto, Dios mío, que a veces somos indiferentes. Estamos escuchando estas cosas y como ya las sabemos, no nos emocionamos, no nos importa. No produce nada en nosotros, Señor. Líbranos de la religiosidad. Líbranos de la indiferencia. Ayúdanos a emocionarnos ante esta noticia. Señor, si ahora mismo nos llamaran y nos dijeran que nos ha tocado la lotería o que nos regalan algo muy grande, seguro que nos alegraríamos mucho. Y hoy tú nos has recordado lo que tú nos has regalado. De tal manera tú nos has amado que has entregado a tu Hijo para salvarnos, Dios mío. Que podamos meditar, que podamos acampar en esa noticia y podamos celebrar, Señor, que somos tus hijos, Señor. Éramos tus enemigos Y ahora tú nos llamas a tu mesa, Señor, dentro de poco te veremos cara a cara. Estaremos contigo por toda una eternidad. Gracias, Señor, y ruego para que este retiro sea un antes y un después en la vida de muchos de los que estamos aquí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.